Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 24, 26, 35 y 48. Soles 1 y 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Gráficos desde algún lugar de Asturias, en situación de prejubilación, debería decir un par de días más. Nos escucha el gran Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días desde Gijón, desde el barrio de la Arena. Pues bien, muy bien, y sí, en situación de prejubilación.
Ahora hablamos de eso. En Radio Madrid, José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, José María? Buenos días.
Pues bien, aquí con el señor Gallego.
No juegues tus cartas antes de que haga falta.
Bueno, pues entonces...
puede ser gallego, puede ser aragonés, no, puede ser valenciano, no. Puede ser lo que sea.
Escuchando al señor Rey.
Mauro Entriago, ¿cómo estás, Mauro? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Carla Berrocal, hola, Carla.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, que por cierto, el otro día una mujer me para y me dice que le gusta mucho el programa y que lo que más le gusta son los cómicos. Y digo, ¿los de las 11? Dice, no, los de las 9. Digo, ¿los gráficos? Dice, sí, los cómicos gráficos. Así que eso es lo que sois vosotros, cómicos gráficos. Igual podíais montar un espectáculo, ¿no? Ir a salas de comedia y hacer dibujos.
Es que soy graciosa en la intimidad, yo creo.
Bueno, algún espectáculo... Yo estuve ilustrando conciertos.
¿Pero en directo?
En directo, sí. Mientras un grupo tocaba, conciertos dibujados, que se llaman.
¿Pero decías chistes o eran ilustraciones?
Eran ilustraciones. Se pueden hacer chistes. Pero no. Era más gráfico que cómico.
Montamos una
ilustraba troupe, cada una de las canciones.
Montamos una troupe. Si tú te haces cargo de ella y nos presentas. Porque el tirón lo tendrías tú, desgraciadamente.
Sí, pero el talento lo tenéis vosotros. Sí.
Oye, además, hay que decir que ya lo han hecho y con mucho éxito nuestros compañeros de Mongolia.
Eso es verdad, sí, eso es verdad. Sigo pensando en lo de Mauro, porque tú, Mauro, si dibujas lo que un grupo va cantando, por ejemplo, es que les puedes destrozar la actuación, porque igual la gente se fija más en los chistes.
Es verdad que puedes meter algún chistecillo, de repente, pues me acuerdo una vez que se le rompió la cuerda al guitarra, y entonces de repente, porque todo lo que yo dibujaba salía proyectado en grande detrás, y entonces pongo, a ver cuánto tarda este tipo en cambiar la guitarra. Y siempre, o sea, aligeras, haces chistes que aligeran el espectáculo.
Total. Bueno, oye, lo primero, capítulo de vender cosas. ¿Alguien tiene novela nueva? ¿José María?
Pronto. Tengo una autobiográfica para dentro de un mes.
¿Cómo que autobiográfica? Pero esta de biografía ficcionada, que está muy de moda.
Iba a decir que ya no es histórica, pero
es histórica, pero no. No es una biografía novelada, es una novela autobiográfica.
¿Y el protagonista eres tú? ¿Se parece
yo
a ti?
Mismo con, o sea... Yo mismo con todos vosotros.
Sí, se llama José María.
Se llama José María y soy yo mismo. Sí.
¿Salimos nosotros?
No.
No somos importantes.
Pero vamos, tiene como 100, 150 protagonistas.
Ah, y no había sitio para estos cuatro, ¿no?
Sí, pero de refilón, ¿eh? No.
No le vamos a robar el protagonismo.
No, porque va de aspectos oscuros de mi vida, ¿sabes?
Ay, pero José María, qué bajona. ¿Cuentas cosas que nunca has contado?
Bueno, es que lo he contado tantas veces todo.
Ya, pero no. Pero tú eres muy respetuoso, por ejemplo, con el organigrama, con quien te da trabajo, lógicamente. Hombre, hay que serlo, pero muchas veces en la vida también hay que criticar a quien te alimenta.
No, porque no, hay un aspecto que me interesa ahora, y por eso he hecho la novela, ¿no? Por el estás despedido, el malismo que hay por ahí, el odio... y el individualismo, ese retorcimiento de la persona que deja de mirar hacia los demás.
Y entonces,
novelo y cuento aspectos de mi vida que tienen que ver con todo lo contrario, con estás contratado. Contamos contigo, te necesitamos.
O sea, buenismo debería ser tu novela, ese.
Bueno,
ese,
sí, si
para contrarrestar la de Mauro.
Pues lo he hecho precisamente porque leí el malismo dos veces y me puse enfermo, ¿sabes?
Entonces, ¿De cómo estaba escrito?
No, para resolverlo, pues dije, bueno, pues vamos a poner un antídoto, vamos a dar una esperanza, que hay mucha gente, muchísima, que colabora, que echa una mano, que es solidaria, que es cariñosa, que mira por los demás. Mucha gente. Y que así se hacen grandes proyectos.
Es que en realidad la gente buena, yo creo que son mayoría.
Infinitamente.
Lo que pasa es que lo que vemos en los medios de comunicación son ese porcentaje de sinvergüenzas que nos llevan al caos.
Mira, yo lo que he experimentado es todo lo contrario. El otro día estuve en Santander, en una escuela taller de las pocas que quedan, con chavales en riesgo de exclusión o exclusión total. Había incluso uno que había cruzado el desierto del Sahara para venir, y era un alicatador maravilloso. Y había otro que ponía ladrillos como Dios. Y el lema que tenía y que tiene el director de la escuela es: entiendo lo que veo y aprendo lo que hago. Entonces, como no saben el idioma, se fijan y se concentran en hacer muy bien el trabajo. Y estaban arreglando unos vestuarios del ayuntamiento de una ciudad deportiva y los estaban dejando maravillosamente.
Estaban haciéndolo bien, que es como hay que hacer.
Maravillosamente bien. Integrados todos, ayudándose, formando un equipo. Entonces, claro, dices tú, a un chaval que le das un sueldo, que tiene un horario, que tiene unos compis nuevos, que lleva dinero a casa, eso, bueno, es que además les necesitamos, porque no hay mano de obra cualificada. No encuentras un artesano, no hay manera de encontrar un carpintero que te vaya o un fontanero con urgencia. Es verdad, y en la construcción, pues, ¿qué te voy a contar? Entonces, hay gente fantástica que están desechados por la sociedad y que no cuesta nada no echarles una mano, hacer que se echen manos entre ellos.
¿Cómo se llama la novela, José María?
El tesoro del convento caído.
Suena a Indiana Jones un poco, ¿no? Pues es que
al final encuentran el cofre, ¿o no?
Pues el cofre, ¿sabes qué es? Bueno, no te lo digo.
No hagas spoiler.
No me hagas hacer spoiler. Pero el cofre es...
Lo va a hacer.
No, 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 no. No lo cuento. Desde el principio se ve por dónde va el tesoro, ¿no?
Qué bien. Oye, pues antes de que salga, por supuesto, habrá que hablar un poco de ella, ¿no?
Os traigo un ejemplar en cuanto estén salidos de la... Ya está la imprenta, ¿eh?
Vale.
Y bueno, pues es...
Bueno, todavía hay tiempo entonces de meter a tres compañeros gráficos.
No.
Ya está.
Ya está.
Si están de refilón.
Que no insistas, Javier, que no.
¿Qué quieres salir,
Javier? Que no vas a salir.
Tú sí sales. ¿Sí? Tú sí tienes interés. Como sabía que me ibas a preguntar esto, y me ibas
¿qué
a regañar.
Pero si no sabía, si no ni siquiera de eso libro.
Yo dije, a ver por dónde meto a Javier, ¿no?
Carla, que que tú has aceptado, has sido aceptada en el programa Residencias Academia de Cine. ¿Esto qué significa? ¿Que un cómic tuyo puede ser película, entonces?
Sí, la verdad es que, a ver, ha sido... todavía estoy un poco como flotando. Empiezo la semana que viene. El programa, o sea, es... Yo, el proyecto que... Mira, estoy hasta nerviosa de contarlo y todo. El proyecto es una residencia en la que he propuesto... no una adaptación como tal de mi cómic de La Tierra Yerma, sino una especie como lo que se llama transmedia ahora, ¿no? Que es como ampliar el mundo que he creado en el cómic a través de un proyecto de serie de cortometrajes de animación, ampliando un poco, pues yo qué sé, la historia de algún personaje, cosas así. Entonces, la residencia básicamente es, durante 9 meses puedo usar el espacio de la academia y el apoyo logístico y de contactos y de todo que tiene la academia para desarrollar ese proyecto, para luego intentar venderlo a algún productor. Entonces voy a estar esos 9 meses escribiendo básicamente lo que es el guión de todos estos episodios.
Qué bien. Además, aunque... tu grafismo, Carla, es muy animable.
Sí. Pero bueno, el proyecto es un poco experimental, en el sentido de que me gustaría como que cada corto tuviera un estilo distinto, acorde un poco a la historia, hacer un poco algo raro. No quería tampoco como...
Investigar. Vaya.
Sí, sí, me apetecía, como digo, ya que voy a hacer una residencia, pues hacer algo un poco más raro, uno más que...
Me llama la atención este verbo que usas, lo de vender a alguien. Me parece que has usado el verbo vender. Y es verdad que vosotros, los artistas, en muchos sentidos y en muchos campos, también en el cine, es que buena parte del tiempo es intentar buscar dinero para financiar proyectos.
Totalmente, sí. Lo que pasa es que se nota que en el cine hay más dinero que en el cómic, también te lo digo.
Tampoco hay mucho, ¿eh?
Ya, eso es muy fuerte, porque cuando vas al espacio del cine, todos enseguida, no hay tanto, digo, bueno, cariños, os teníais que ver los sándwiches de nocilla que nos ponen en los salones del cómic, ¿sabes? Que es como un poco...
Bueno, un amigo productor de cine siempre me dice que, no, que se dice que España es un país buenísimo para producir cine, y no es verdad. España lo que es un país bueno para producir cine con poco dinero. Es el país que más jugo le saca a un presupuesto bajo.
Aún así, mi teoría es que yo, que trabajo en distintos medios, cuando trabajas en cuanto más dinero hay en un medio, más gente va a opinar de tu trabajo.
Ya, eso me da un poco de miedo.
Entonces tú vas al cine, hay más dinero, pero opina de tu guión hasta el señor que sale de debajo de la mesa, que no sabes a qué se dedica. Y en cambio, donde menos dinero hay, que es por ejemplo en la poesía y en el cómic o en el humor gráfico, pues nadie nos dice nada. Como mucho cuando entregas en un periódico te dicen estaba mejor la del otro día, pero no te hacen cambiar nada.
Te dicen mucho,
pero no te...
Pero te dicen que hagas un dibujo gratis para la campaña.
Todo el rato.
Somos solicitadísimos, porque además, como se entiende que somos frugales, pues no te dice nunca, oye, que esto tiene un... No. Es que, mira, es que esta cosa benéfica...
A veces es una conversación, una conversación muy típica entre humoristas gráficos, es, te han llamado de
hacer
un dibujo gratis de la ONG, no sé qué. Sí, yo es que ya no puedo.
Yo acabo de hacer uno hace un rato.
Pues yo es que me niego, sinceramente, a hacer dibujos para ONGs, pero no por...
Bueno.
O sea, me parece que ahí cobra todo el mundo.
O acabamos...
Hay otra cosa, os pasa, que esto me lo ha contado también alguien que está en vuestro campo, os pasa que os encargan cosas y tenéis que sacar vosotros el tema de cuánto me vas a pagar por esto.
Constantemente.
Sí, lo que pasa es que cuando te mandan un mail proponiéndote algo, cuanto más largo es que vas a cobrar menos.
Es inversamente proporcional.
O sea, cuando ya ves ahí dos folios, dices, esto va gratis. Y cuanto más tardan en sacar el asunto del dinero, es que es menos serio. Cuando alguien te dice, te quiero para tal cosa, tienes que hacer tanto y se cobrará tanto, es que es un trabajo serio.
Y ya no hablemos, compañeros, de... cómo se utiliza el trabajo publicado, que directamente lo cogen, lo roban, lo publican sin citar procedencia y se
acabó. Pero hablas de internet, ¿no?
No, hablo de... No, incluso partidos políticos, y no estoy pensando en ninguno, que tienen su revistilla, que cogen la viñeta, la publican y se acabó, ¿no?
A vosotros os habrá pasado eso bastante.
Sí, nos ha pasado, y ha habido que llamar y decir, oye, que esto... Pero bueno, citan la procedencia y ya está, o sea que tampoco estamos demasiado...
O por ejemplo también cuando te ofrecen pagarte en especies, ¿no? O sea, en plan, yo que sé, es una marca de, yo que sé, de cafés, y te ofrecen, no, te vamos a dar no sé cuántos litros de café y tú como muy bien, pero es que yo no vivo de tomar café.
Claro. Que por cierto, de esto...
Me pondría histérico, ¿no?
Bueno, lo que sí os puedo asegurar, que conozco un poquito ese terreno, es que ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de las galerías de arte, en el mundo de la pintura, es lo más fácil es pintar. Lo que tienes que ser realmente es un buen vendedor y saber vender tu obra, si no es que no te comes una rosca.
Sí, yo creo que hay una cosa que sucede mucho, que hay gente con mogollón de talento que no sabe venderse, que esto es una cosa y yo puedo ser mucho más mediocre de repente, pues porque tienes esa facilidad como de hablar o de tal, o que estás en el momento en las presentaciones y conoces a alguien y de repente ese alguien se acuerda de ti o lo que sea, pero...
De hecho parece que el cine hay momentos en que oyes entrevistas a distintos directores y dices, es un medio de vendedores más que de creadores, porque que no sabía hablar y que no sabía vender sus cosas, ese tipo de director ha desaparecido bastante, ¿no?
De esto, de hecho, y también de lo que decías tú, Mauro, de gente opinando sobre lo que tú estás creando, vamos a hablar luego con una entrevista que tenemos a partir de las 10 con un señor, no me hagas spoiler, José María, en Estados Unidos, que estoy aquí, por cierto, y quería preguntaros una cosa, ¿soy yo porque tengo humor infantil o lo de Donald Trump atascándose en la escalera mecánica y luego enfadándose? Es muy gracioso.
Bueno, es graciosísimo. Yo, porque no tenía tiempo, porque tenía bastante trabajo, pero quería hacer un gif animado de justo el momento con el que se empuja un poco con su mujer, que hacen como plap, plap, que es, ese slapstick clásico, ¿no?
Total. Bueno, lo poco que tiene gracia en esa asamblea. Habéis publicado todos, algunas viñetas, veo por aquí. Tú, José María, has publicado también, ¿no?, de la Asamblea de la ONU.
Pues ya no me acuerdo. Es que tengo tanto trabajo.
Pero si te sale un Netanyahu impecable, que es que es como lo has sacado. Un poco Nasagasti te ha salido.
El bueno es Trump. Trump, como señalando el culete para que le besen, eso es inmortal. Y da mucho de sí, porque es un disparate. Entonces es un fenómeno increíble. Que haya un presidente de los Estados Unidos semejante especímen, es que además tiene que estar en el... sabe que estamos hablando de él, porque estará conectado a no sé cuántos aparatos que le dicen quién está hablando, en qué periódico sale.
¿Qué es lo que él quiere, ¿no? Que se hable de él.
Bueno, Narciso, el famoso Narciso de... es al lado de este un aprendiz.
Y la de que a mí también me llama la atención, la de pelotas que hay al lado, ¿eh? Cada chiste que hace cuando está sentado en su mesa del despacho Oval, siempre hay cuatro personas detrás que se lo ríen.
Bueno, están en nómina.
Claro.
Bueno, están en nómina. Totalmente, sí.
Y eso se ve en nuestro congreso, ¿no? Cada vez que interviene Feijóo, todos los demás aplaudiendo, que la verdad es que resulta a veces incluso patético. Sí.
Hay veces en la Asamblea de Madrid, a veces Ayuso dice algo que nadie ha entendido.
Sí, o sea,
y están aplaudiendo a la vez que dicen, ¿qué ha dicho?
Yo soy muy fan de los en Twitter de la comunidad argentina que hace memes de Milei siempre con Trump y cosas así, como la foto esta de Trump y Milei con Milei con el tweet de Trump,
ha sido
como si fuera no sé los acuerdos de
esa foto, ¿no? Que es una foto de Trump con Milei, entonces Milei eso enseña un papel escrito que parece que está enseñando la Constitución de los Estados Unidos o algún acuerdo fenomenal y está y lo que enseña es un tuit de Trump poniéndole bien a Milei.
Sí. Que viaja con él, ¿no? Milei.
Sí, sí, se ha hecho una
pero lo vergonzoso no es
estamos locos,
Milei. El de la OTAN cuando fue allá papi eso vamos.
Oye, que hace unas semanas en este mismo espacio, justo yo creo que la primera vez que nos veíamos esta temporada, Julio nos dejó caer una bomba, y es que había llegado a un acuerdo con el periódico en el que lleva trabajando 30 años, El Mundo, para dejar de publicar su tira diaria de actualidad bajo la firma Gallego y Rey. Comenzaron su andadura hace 44 años. Esa última viñeta va a ser el martes 30 de septiembre. Así que el 1 de octubre dejaremos de ver la G y la R, digamos, en el periódico, después de 44 años. ¿Tienes preparada la viñeta, Julio, o todavía lo estás pensando?
Pues me lo voy me la voy a currar el domingo, porque nos han llamado del programa Informe Semanal de la 1 que quieren grabarla precisamente como la realizamos. Entonces voy a trabajármela el domingo, hablaré con mi socio, con Gallego, y si a él le gusta, pues es la que haremos. O sea que si me preguntas ahora mismo, no sé ni lo que voy a hacer.
Cuando dices tu socio está sentado, sí, en la mesa, al lado de José María. De hecho, José María Gallego, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Y bienvenido a este espacio entre tus colegas y tus amigos.
Muchas gracias. Bienvenido,
socio. Bienvenido. Hola, vivir.
Hola, socio. Buenos días.
Claro, el día 1 de octubre nos vais a llamar, ¿no? Vais a descansar un poco de llamaros por teléfono.
El día 1 de octubre, por supuesto, pero vamos, un descanso va a durar quizás lustros.
Ojalá.
Así es como funciona, José. Julio, tú piensas una idea, se la envías a José María por WhatsApp, creo, ¿no? Un boceto, ¿cómo es?
Sí, correcto, sí. Sí, básicamente, bueno, de siempre, pues ya lo he dicho, somos departamentos estancos de un mismo buque, entonces mi trabajo es escoger el tema, saber lo que hay que decir, analizar el asunto, llegar a una conclusión y luego ver cómo lo tenemos que expresar, Gallego y Rey, porque en el fondo lo que nosotros hacemos en el periódico es trabajar con la noticia, lo único que trabajamos como sabemos hacerlo nosotros, que es dibujando. Una vez que sé cómo, que se me ocurre una idea gráfica, hago un boceto, se la envío por WhatsApp efectivamente a mi socio, y si a él le gusta me envía un ok, y bueno, él se pone a hacer el arte final y la envía al periódico.
José María, el otro día Julio pronunció una frase en esta tertulia que yo creo que podría ser perfectamente un epitafio fantástico para alguien como él. Dijo, ¿pero qué hago yo dibujando a Feijóo todos los días? Sí. Es un poco la pregunta que se hacía desde este Asturias en el que está ahora, ¿no? Sí. Mirando Madrid desde la periferia. ¿Tú vas a sentir un descanso cuando llegue el martes?
Bueno, menos que mi socio, porque para mí dibujar no me cuesta mucho trabajo, la verdad. Pero vamos, sí, voy a, creo, incluso puede ser que deje de ver telediarios a partir del martes. Quizá no vea más telediarios, ni compre más periódicos, ni me entere nunca más de nada. Es probable.
Claro,
a mí, francamente, es que el mundo actual me estresa muchísimo.
¿Tú antes de dibujar la tira ya hacías caricaturas?
Sí, por supuesto. De hecho, cuando nos conocimos Julio y yo, yo ya hacía las caricaturas, llevaba tiempo haciendo caricaturas en prensa, y nos conocimos en Diario 16 en la redacción, y fue cuando entablamos amistad, y ante la propuesta de Pedro J. Ramírez de hacer una, me la hizo a mí, de hacer una tira al estilo americano, que quería él, que yo no sabía ni lo que era, pues me acordé que mi socio y yo habíamos hablado alguna vez de hacer cómics juntos, y le dije, oye Julio, ¿tú harías los guiones de una tira de era de televisión la primera, sí, de tema de televisión? Y dijo que sí, porque es un inconsciente, y dijo, venga, sí, y tal. Nos juntamos un fin de semana y sacamos dos, las llevamos el lunes, y aparte de ahí empezamos a publicar lunes, miércoles, viernes, la de televisión. Así estuvimos un año. Y después ya llegó Pedro J. y dijo, creo que habéis pasado la reválida y podéis pasar a la zona noble del periódico.
Toma,
y empezamos las tiras políticas el 3 de enero del 83.
Toma,
con una tira de Ruiz Jiménez, que era un rey mago que recibía unos niños y tal.
Que era defensor del pueblo.
Exactamente, era el defensor del pueblo a la razón, efectivamente.
Oye, yo os pediría casi una reflexión más personal, porque mucha gente que nos escucha, por ejemplo, trabaja, pues siempre piensa en el último día, cuando se vaya a jubilar, ¿no? Para vosotros es un abismo pensar en, joder, ha sido mi ancla diaria con el mundo, con la actualidad, con la vida, ¿no? Hacer una cosa cada día y de repente el martes dejo de hacerla.
Hombre, sí, la verdad es que da un poco vértigo, pero también es verdad que lo ha dicho antes Gallego, que es que ahora, y también lo que dije yo, o sea, pensar en líderes como Feijó, pues da muchísima pereza. Porque, no, te lo digo sinceramente, ya, porque sí, es que tienen muy poco interés. O sea, es un discurso, además últimamente lo que estamos viendo, para no perder su propio poder dentro del partido, que se ha vuelto un hooligan, o intenta serlo, porque incluso ni eso sabe hacerlo, pues la verdad es que carece mucho de interés. Y luego ya por no hablar de la corrupción, ¿no? La corrupción que, o sea, estamos trabajando con ella desde hace años, es monotemática, muy vulgar y muy aburrida. Entonces, eso nos está facilitando un poco pues el tránsito, ¿no? En cualquier caso, yo en mi caso tengo las redes sociales que como todos vosotros sabéis, soy bastante activo y bueno, pues seguiré subiendo cosas propias y de Gallego y Rey. Voy a reutilizar tiras, que es uno de nuestros problemas, que nuestras tiras, igual que las de José María, duran un día. Y entonces ocurre que la actualidad dice, ahí va, pero si esta viñeta lo podría volver a publicar. Pues eso es lo que voy a hacer.
Y pregunta, ¿alguna vez habéis hecho trampas en plan de tirar de algo, o sea, habéis autoplagiado para no currar o hacer algo del mínimo esfuerzo?
No, en serio.
Es la realidad.
Nunca hemos tenido una tira en la nevera, por ejemplo, que es una cosa que nunca, jamás.
Wow.
Que muchos directores nos han echado en cara, uno detrás de otro, porque no hay nada preparado, estamos al borde del abismo. Y efectivamente, estamos al borde del abismo. Hemos vivido 45 años al borde del abismo. Y nunca nos hemos caído al abismo. Porque inexplicablemente siempre ha salido algo, aunque sea en el último. Claro, el tránsito este que dice Javier, claro, va a ser más fácil porque hace 5 años desde el COVID que trabajamos a distancia. Pues, hubiese sido más difícil si hubiese sido en el sistema antiguo, porque hemos estado 40 años sentados a la misma mesa en la redacción y viéndonos todas las tardes. Y entonces ahí sí, estábamos vinculados más con los compañeros, con el periódico. Había más ambiente, más gente que ver, más temas que tratar.
Que pasasteis directamente del trato directo al WhatsApp, no ha habido
exactamente, claro, el COVID, bueno, pasamos y también a la pobreza, porque el COVID se llevó el 30% de nuestra colaboración, porque debe ser que el COVID necesitaba mucho dinero para mantenerse, y entonces nos quitaron, dijeron que era provisional en el burofax que nos mandaron. No, esto es una medida provisional, en septiembre se había convertido en sólida, muy sólida, y entonces se acabó. El 30%
y ha durado más que el COVID.
A la birria. Y entonces...
ha sido un COVID persistente.
Muy persistente. Con muchos efectos secundarios.
No, ha mutado, de hecho, ¿no?
Y ahí está, que eso nos va a costar menos trabajo, porque evidentemente trabajar desde casa no es lo mismo que trabajar en el periódico. No tiene nada que ver.
Oye, perdón.
Sí, de hecho es uno de los argumentos que me expuso el director, que, o sea, que cada vez había más distancia.
Sí, también se ha creado, a lo largo de los años con el mundo, se ha ido creando una distancia tremenda, porque a nosotros nos llevan puteando, puedo decir esta palabra, desde 2010. Económica y amistosa y enemistosamente, porque se nos han suspendido, o sea, nos hemos ido alejando poco a poco, han ido jibarizando el producto Gallego y Rey dentro del periódico, y al final ha acabado la tira en páginas de interior, no en las zonas nobles del periódico. Estamos ahí en un desván de opinión dentro del periódico y muy mal pagados, para que no os vamos a engañar. O sea, que dice, no, es que os echamos para ahorrar. ¿Por qué vais a ahorrar?
Sí, ya no teníamos nada.
Bueno, pero no vamos a dejarlo claro, no os echan, os vais.
Bueno.
Ha coincidido, sí. Yo creo que ya lo dije la otra vez, que nosotros teníamos interés. Porque, bueno, pues la vida te habla contigo y entonces tiene ciclos, y yo creo que el ciclo nuestro pues ya ha terminado. Y vuelvo a repetir que es que también ahora con la situación y con los personajes que tenemos, pues nos lo están poniendo más fácil. Es verdad que a pesar de lo que dice Gallego es cierto, pero claro, es que nosotros seguimos publicando tiras contra Ayuso. El otro día mismamente publicamos una. Entonces, pues también me gustaría decir que el lector de prensa, sobre todo el lector de prensa conservadora, ha cambiado muchísimo. Si Feijóo se ha vuelto o intenta volverse un hooligan, el lector de prensa de derechas también lo es. Y es igual que el lector de prensa deportiva. Un lector de prensa deportiva lo que quiere leer básicamente es que ha ganado su equipo. Pues ahora mismo el lector del periódico donde estábamos publicando, lo que quiere leer es que gana Ayuso. Nosotros decimos lo contrario y por lo tanto pero, pues no encajamos, ¿no?
Por dejar las cosas claras, tú también sugeriste Julio, y además me alegra que seas tan sincero con nosotros. Lógicamente, bueno, ya son muchos años, ¿no?
¿Cómo no voy a serlo con vosotros,
claro,
Javier?
Claro. Dijiste que había un distanciamiento ideológico, claro, bueno, no un distanciamiento, hay una,
un abismo,
contraposición, casi sí, es un abismo,
sí,
y que sufrías mucho la avalancha de comentarios, algunos de ellos soeces y deplorables que recibís en redes. Pero del periódico nunca os han dicho, oye,
bueno, que estés básicamente es que el que ha cambiado es el periódico, bueno, el lector, claro, del periódico, porque nosotros no hemos cambiado de línea. Entonces llevamos haciendo
pero nunca
lo
os
mismo
han dicho, nunca se ha dicho
años en el mundo. Y el problema está en que la prensa ha cambiado porque la sociedad ha cambiado. Estamos en una sociedad de trincheras, todos tirándose los ladrillos, y entonces no les interesa para nada la opinión de la parte contraria.
Ni la independencia. La independencia, yo sé que en nuestro caso nos ha perjudicado. Nosotros hemos sido independientes siempre, y ahora mismo hay directores que lo que quieren es fidelidad. Nosotros no
es curioso porque,
con eso, ¿no?
Porque es como un síntoma muy fuerte que en un periódico se permitiera una opinión contraria, ¿no? O sea, quiero decir que era un símbolo como de...
nosotros empezamos en Diario 16, que se lo decía Antonio Vico el otro día, que vamos, yo cuando me fui de Diario 16 en el 89, se me saltaron las lágrimas. Julio es testigo, yo lloré.
Sí.
Y lloré con mucha razón, visto con el tiempo. ¿Qué razón tenía yo por llorar yéndome de aquel periódico maravilloso, que era un ejemplo de pluralismo, de libertad, de vida divertida, imaginativa, creativa? Dice Antonio, no, es que erais jóvenes. Hombre, también éramos jóvenes, pero es que el periódico era joven, la Nación era joven en ese momento.
La democracia era joven.
Era joven. Y entonces había una ilusión, unas expectativas de vida de las que ahora carecemos, yo por lo menos. Y entonces era una alegría tremenda de vivir.
Los directores tenían 30
y cuando se acabó aquel periódico y aquel periodo, perdió muchísimo este país. Muchísimo. Y yo hice, ya te digo que lo he hecho ahora mismo, visto con el retrospectivo, con la mirada retrospectiva, dices, qué pena. Que o sea, porque bueno, todo en nuestra vida pasa, migran, como dice Lucrecio, se acaba y a la porra. Pero qué pena, ¿no? Que haber vivido aquello y estar viviendo, qué prensa la de hoy en día, yeah. Dios mío.
¿Alguna vez en los últimos años, especialmente el periódico, os ha dicho, oye, deja ya Ayuso tranquila?
No. Pues la verdad es que sí que ha habido un caso. Ha habido un caso, y no hace mucho, y a propósito también, y es verdad que con Ayuso, que me llamó la jefa de opinión y me dijo que íbamos a publicar una tira que en ese momento era inoportuna porque por la noche tenían una gala a la que iba a acudir. Entonces, bueno, el razonamiento ya también lo he dicho en ocasiones, cuando te llama el director te dice, y te da razones que pueden parecer comercialmente lógicas, pues nosotros nunca nos hemos opuesto a, en ese momento, cambiamos la tira, y lo único que le dije, sí, pero la publico mañana, ¿no? Y efectivamente se publicó, bueno, contra Ayuso, pero bueno, pues sí, la presencia de Ayuso ahora mismo, sobre todo en Madrid, es omnipresente, ¿no?
Claro, hay una etapa
la mayor censura, me acabo de acordar que la mayor censura que hemos recibido nunca con algunos personajes ha sido con Botín, porque claro, el Santander es el Santander y los anunciantes son los anunciantes.
¿Qué es el Santander? No lo sé lo que es.
El banco. Bueno, y...
bueno, es la ciudad de José María.
El Corte Inglés también es un problema. Y tuvimos una experiencia muy bonita con Berlusconi, porque claro, como los propietarios del periódico ahora son italianos, el grupo Cairo y tal, pues hicimos una tira muy bonita, que me encantó dibujarla, que era Berlusconi, no sé qué había hecho alguna cantada de las suyas, ¿no? Y estaba en posición de jarras, descamisado, con los brazos en jarras, y entonces llevaba la bragueta abierta y salía un enorme mapa de Italia, erecto de la bragueta. Y entonces a los italianos no les gustó. Y nos dijeron que, en fin, que no, que de esa tira no salía. Y lo comprendí, pues, la verdad, porque sí, quizá era excesivamente grande el mapa de Italia para la bragueta de Berlusconi.
Sí. Oye, ¿y cuál es la tira?
En aquel momento dirigía, me acuerdo todavía, Pedro J. Y no es que no les gustara a los italianos. En el periódico se pensó que a lo mejor no les iba a gustar.
Preventivo, ¿no? Esto es lo peor que puede pasar, sí. Oye, es gracioso que
confirmes... Eso ocurre con la Casa Real, Javier, te quiero decir. La célebre portada del jueves fue una maniobra del fiscal general en aquel momento que dijo a ver si en la Casa Real esto
se van a enfadar, ¿no? Sí. Que es muy gracioso que José María confirme lo que ya todos sabemos, es que los poderes fácticos en España son el Santander, el Corte Inglés y Florentino Pérez.
Que, por supuesto, Florentino me tiene el barrio, me tiene el barrio florentino.
Hala, Javier, lo que has dicho.
Y mira que yo, yo soy del Madrid.
Te van a llamar.
Yo soy del Madrid, pero lo que me ha hecho el Bernabéu en mi barrio.
Van a llamar los tres.
No, pero hay que decir, Javier, y perdona que te interrumpa, que ahora ya afortunadamente la influencia es menor, pero hubo un momento en que también se nos censuró una tira con el Opus. El Opus Dei, cuidado, porque
pulpo,
antes...
El pulpo, que tenía ocho brazos.
Sí, 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 en cualquier consejo de los periódicos
brazos.
Había un miembro del Opus Dei, ¿no? Entonces, no la censuraron.
Sí, sí, en todos los consejos Octopus había un espía Dei, y alguien del Opus, decían, Octopus
Dei. Sí. Octopus Dei.
Que habéis hablado de vuestra salida de Diario 16 al Mundo, pero luego está ese paréntesis en El País. ¿Cómo se gestó aquello? ¿Cómo fue aquello?
No, bueno, es más complicado, porque cuando salimos de Diario, nos hizo la oferta El País, cuando había salido Pedro J. de Diario, y entonces nos hizo la oferta El País, lo aceptamos y estuvimos 11 meses en El País, porque no duramos un año perdiendo una suculenta cena que ganó Fernando Reilén, su director, que había apostado con nosotros a que no durábamos un año en El País. Acertó, no duramos un año, y tuvimos que pagar la cena. Total, que volvimos a Diario 16, que ya no es lo que era, ya había cambiado la cosa, ya no era lo que era, y entonces estuvimos ahí unos años hasta que fuimos a, bueno, con el paréntesis de Telecinco, porque del 92 al 97 colaboramos todos los días en el informativo de Luis Mariñas en Telecinco, aportando una tira al telediario de Luis Mariñas, que yo era muy novedoso, y fue una experiencia muy divertida, aunque excesivamente trabajosa, la verdad. Casi cuando nos echaron, casi lo agradecimos.
Pero eso no estaría mal pagado.
No, estaba bien pagado, pero es que era una cosa, Julio, sí, te lo puedo decir, que había tardes de que estábamos allí los dos ahorcándonos, uno sujetando la cuerda del otro, tremendo.
Pero no pases por encima.
La hora encima, era una angustia que ríete tú del periódico. Yeah. O sea, era el doble o el triple de angustia.
Y además nos hacían luego salir en directo,
claro. No recuerdo.
Era horroroso aquello, sí, sí.
Claro. ¿Qué pasó en El País? ¿Os llevabais mal con Peridis o qué?
Sí, muy mal, Peridis es mala gente. O sea, ahora que no está lo puedo decir. Se ha escrito un libro autobiográfico que está lleno de laureles para él, pero yo creo...
El mayor problema que he tenido ha sido ese, quitar los laureles
dentro de los... No, pero en serio, ¿por qué tan poco tiempo en El País?
Porque saltó el tema Juan Guerra, que tomaba cafelitos en la delegación del gobierno de Sevilla.
Y tampoco les hizo gracia.
Y no les hizo gracia. Y entonces nosotros empezamos a hacerles gracia y cada vez les daba menos gracia. Y al final, el director nos llamó un sábado y nos dijo que no encontraba espacio para nosotros, para la tira, dentro de la nueva maqueta del periódico.
Joder, qué viejo truco, ¿eh?
Sí, viejo truco.
Me he quedado sin papel.
Dijimos, hombre, pues si tú no la encuentras, Joaquín, nosotros tampoco vamos a encontrarla. Y entonces publicamos una sola tira, la del lunes, en la sección de televisión, una tira sobre Alfonso Guerra, por cierto, y claro, aquello cantaba La Traviata, no tenía sentido ninguno. Y fuimos y nos le dijimos que no, que en ese sitio que podíamos seguir publicando.
Y por cierto, quiero decir que fíjate lo que es la vida, las vueltas que da la vida, que ahora mismo yo tengo una relación con Joaquín, con el que era entonces, con Joaquín Estefanía que sí. Entonces era el director del País, y tengo una relación de amistad absoluta y de casi profesional, porque intercambiamos muchas ideas y yo sigo aprendiendo mucho gracias a él, y tengo una relación que me ha enriquecido muchísimo y es súper grata, ¿no?
Quiero y habláis de esto,
enviarle, o sea, un abrazo. Sí que hemos hablado de lo nuestro. pero bueno, afortunadamente la vida y su transcurso pues va depurando todas las cosas, va dejando las cosas en su sitio, y vuelvo a repetir, es una persona
es encantador. Sí.
No, volvieron a coger en Diario 16 y entonces os llamó Pedro J. para El Mundo.
Más difícil. Fue más difícil,
pero bueno, acabamos en Diario 16 y nos llamó Pedro J. para El Mundo. Le dijimos que no en principio y estuvimos unos años en Diario 16 y después nos fuimos a Telecinco porque afortunadamente, como Diario 16 dejó de pagar...
Teníais una razón para iros.
Teníamos una razón de peso, porque nos debían un año y medio. Y entonces, claro, un montón de...
Ay, de verdad, qué vida la de los humoristas.
Y afortunadamente nos cubrió la existencia Telecinco en ese momento. Cuando Telecinco se acabó, nos vimos obligados a volver a ver a Pedro J. y decirle, oye, mira, que queremos publicar en un periódico que no sea el As.
Pero cuéntame, ¿nos has contado alguna vez, Julio, cómo fue ese día en el que Pedro J. Ramírez dejó de hablaros?
Sí, no, bueno, sí, claro, es que no, la historia es más, yo quiero también decir, ya que hablo de directores, decir que para mí hay un Pedro J. Ramírez de Diario 16, que era un periodista, que realmente lo único que le importaba, la noticia. De hecho, el Pedro J. de Diario 16 era el primero en llegar y el último en irse de la redacción, era pura ambición profesional, y bueno, para mí ha sido capital, y diferenciarlo del Pedro J. del Mundo, que esa ya es otra historia, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nos vamos del País, volvemos a Diario 16, ya que nos hubiésemos ido al País. A ver, si es que la historia es un poco más compleja. Él ya no estaba en Diario, él ya estaba intentando lanzar el periódico El Mundo, y contaba con nosotros. Entonces, al irnos del País, él pensaba que íbamos a irnos con él, y volvimos a Diario. Eso no nos lo perdonó. Luego tuvimos que llamarle, que la verdad es que aquello fue un trago, y en fin, y pues eso, que nos contratara, porque Diario 16 ya no daba más de sí. Podéis imaginaros que tenía la sartén por el mango, y bueno, claro, pues se vengó. Y se ha vengado, sí, directamente se ha vengado con nosotros durante 29, bueno, el tiempo que él estuvo de director en El Mundo, que para nosotros ha sido una travesía en el desierto. Afortunadamente, en El Mundo luego vino Pedro Cuartango, que es uno de los mejores directores que hemos tenido, y bueno, con él fue otra cosa, pero también en esa cabecera ha habido directores que han ido por nosotros desde el primer momento, y no solamente el actual, ¿no?
Pero vosotros vivisteis dentro del periódico el 11M, entonces.
Sí, bueno, incluso yo he de decir que el 23F yo lo viví en Diario 16, en la redacción, claro. Y nos querían ir ocupar directamente, o sea que sí.
Cuando el 23F, en la tercera planta del mismo edificio, donde en la quinta planta estaba Diario 16, radicaba en la redacción del Alcázar. Y coincidimos en el ascensor, mucha gente subiendo a la Diario 16, coincidía con Antonio de Olano subiendo con camisa azul y corbata negra a incorporarse al lanzamiento.
Joder. O sea, sí.
Que aquello fue
donde quiera luchar.
Un sainete de mucho cuidado.
Oye, y en todos estos años, ¿cuál ha sido la tira más difícil que os ha tocado hacer?
Eso que conteste Julio. A mí, desde luego, las caricaturas.
Pues igual el 11M.
De Albert Rivera. Eso ya te lo digo. La madre que le parió.
Albert Rivera. No, yo quería decir una, si me permitís.
No, perdona, voy a contestar a Carla. Vamos a ver. Carla, o sea, la tira más difícil era la que no tengo hecha todavía.
Ay, pues sí, sí,
es claro. Decir, lo del célebre vértigo de la página en blanco es un hecho, ¿no? Enfrentarte y decir, bueno, ¿qué hacemos hoy? Tanto que lo ha dicho antes mi socio, que hemos llegado los últimos al cierre y casi sin tener nada. Ahí las pasa realmente mal. Pero yo he de decir que bueno, pues tiras... Cada tira, por ejemplo, contra la violencia de género a mí me resulta dificilísima. Las tiras con Gaza ahora mismo son las difíciles, porque, bueno, pues cuando te echas al gandate a Feijóo, dices, esta es la mía y se va a enterar. Pero, claro, pero no sé, cuando tienes que hablar y dibujar contra el machismo... y sobre todo, dejar de dibujar con la cabeza y empezar a dibujar con el corazón, esas son las más difíciles.
Sí, yo quería decir una cosa de la dificultad del humor en los periódicos. Y tengo un ejemplo, y de lo que nos afecta. Txumi Txumez. Txumi Txumez, que era un genio, estaba en la cúspide. Pero en la cúspide, en el Everest. Porque era un momento de plenitud para el cine, para los libros que hacía y para el humor. Y dinamitan el periódico, el Diario Madrid. Y Txumi Txumez ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque un periódico te mantiene en forma.
Que si no fue el mismo. Fíjate, te voy a contar que el año 97 coincidimos siendo jurados del Premio Villa de Madrid y en el cuartel del Conde Duque me dijo, tomando un café, me he quedado sin nada. No tengo ninguna colaboración. No tenía ni seguro, ni jubilación, ni nada, porque no había continuado en su vida. Y entonces dice, me he quedado sin nada. Cuando se me acaben los ahorros, me muero. Joder, y oye, duró 7 años. A los 7 años le dio un cáncer de pulmón y se murió.
Sí, perder un periódico...
Txumi, nada.
Y era un genio, era un genio. Txumi era uno de los 3 mejores humoristas de la historia de España, para mí.
Txumi era una bestia como dibujante, porque tenía un talento...
Y Txumi sí que hacía lo que decís vosotros que no hacéis, lo de la nevera, porque Txumi contaba que cuando se fue a Nueva York no sé cuántos meses dejó entregadas muchas
chistes. Bueno, pero, claro. Pero él era intemporal.
Sí, era intemporal. Pero que resulta que como hizo varias de la corrupción, la guerra, no sé qué, luego cuando volvió le dijeron, qué bien estar siguiendo la actualidad. Porque sí. Sabían que eligiendo entre las que tenía preparadas encajaban perfectamente.
El problema nuestro es que hacemos caricatura política.
Sí,
y tenemos unos personajes,
a mí eso siempre me ha fastidiado.
Unos políticos a los que tenemos que convertir en personajes.
Oye, tengo escuchándoos y ya tengo que despedir. Tengo una doble sensación y Julio, tú sabes lo mucho que te queremos. Y por supuesto, si quieres publicar una tira en A Vivir, te pagamos con un 30% menos. Pero tengo como una doble sensación. La primera es de agradecimiento por lo que nos habéis dado durante estos 44 años y por lo que habéis ayudado a construir opinión, que es también lo que hacéis vosotros, pero también tengo una pequeña sensación de derrota, porque no se me va de la cabeza lo que dijiste, Julio, cuando contaste esto, ¿no? Han ganado los otros, o sea, nos vamos porque estamos agotados, han ganado los ayusistas, decías, ¿no?
Desgraciadamente es que son malos tiempos para la lírica ahora mismo, Javier. Te quiero decir que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, la subida de Vox, y de hecho este tipo de posición que estamos teniendo, como he dicho antes, que son hooligans, el estilo Ayuso que está imperando dentro del Partido Popular, pues es una realidad social ahora mismo, y estamos hablando de encuestas que le dan incluso mayoría absoluta.
Sí, sí.
Entonces, pues,
es un buen tiempo para prejubilarse. Exacto.
Pues yo creo que para nosotros sí es ideal.
José María Gallego, que es la mitad de Gallego y Rey, te deseamos una feliz no jubilación.
Muchas gracias.
Y por aquí estamos siempre que quieras.
Te voy a echar de menos a Trump, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí.
No te preocupes, no te lo vas a quitar de encima tan fácil.
Me encanta dibujar a Trump.
Y Julio, tú con nosotros sigues currando, así que nada de marcharse.
Sí, soy mi familia, Javier.
Te mandamos un abrazo muy fuerte, pensaremos en ti esta semana, y cuando veamos esa última tira se nos caerá una pequeña lágrima, Julio. Mauro, entre algo, José María Pérez Peridis, Carla Berrocal, Julio Rey, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Os quiero.
Adiós.
Os quiero, amigos.
Thank you.
A vivir que son dos días.
Bosch.
Sigue a vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a vivir cadena ser.